Y hoy también abrimos por primera vez durante el curso la revista de Ingeniería, un espacio en el que hablamos de asuntos relacionados con la ingeniería industrial y con las titulaciones que en esta materia imparte la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED. La Escuela de Ingenieros afronta el nuevo curso inmersa en los trabajos de adaptación al nuevo espacio europeo de educación, una cuestión que tienen que tener muy en cuenta los alumnos interesados en cursar sus estudios en este centro de la UNED, una escuela que además estrena un interesante máster. En este primer programa nos acompañan el director de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, José Ignacio Pedrero, buenos días.
Buenos días.
La subdirectora de Gestión Académica, Marta Muñoz, buenos días.
Buenos días.
Y el secretario de la escuela, Miguel Pleguezuelos, buenos días.
Buenos días.
Bien, yo sé que es habitual que en los primeros programas hablemos de consejos, de generalidades de cara al nuevo curso destinadas a nuestros alumnos, pero eso vamos a dejarlo para el final. Creo que hay una serie de novedades o de cuestiones importantes que afectan a la escuela y que un poco es arrancar con lo que concluíamos el curso pasado, que es hablar del espacio europeo. Bien, no sé si hay alguna novedad o alguna cuestión por la que arrancar, pero vamos a hablar en primer lugar, José Ignacio, de eso, del espacio europeo.
Pues sí hay novedades respecto del último programa, en el que ya comentábamos la intención de la escuela de empezar a impartir los nuevos títulos de grado el curso 2009-2010. En este momento la situación está un poquitín a la espera de que se publiquen las órdenes ministeriales en las que se contemplarán las atribuciones profesionales del actual ingeniero industrial y de los actuales ingenieros técnicos industriales y no industriales. Lo que pasa es que esos a esta universidad no le afectan porque no tenemos más ingeniería con atribuciones que la industrial. Según nuestras noticias, el tema está maduro, está hablado, está tratado y falta que lo apruebe el Consejo de Ministros y se publique, o el Ministerio, perdón, no sé exactamente cuál es el trámite. Pero como todavía no es así, no es esta la situación, estamos trabajando en situación un poquito provisional, un poquito. Como de todas maneras había que ir avanzando, pues la escuela ha avanzado. Tenemos preparados los planes de estudio de los 4 títulos de grado que sustituirán, o que darán continuidad, mejor que sustituirán, a las 4 titulaciones que impartimos ahora. Es decir, el ingeniero eléctrico, que dará continuidad al ingeniero técnico industrial, especialidad electricidad. El mecánico, que es el ingeniero técnico industrial mecánico. El ingeniero en electrónica industrial y automática. Y el ingeniero en tecnologías industriales, que será algo parecido a lo que venía siendo el primer ciclo de ingeniero industrial. En este momento los planes están preparados, pero tienen que ser aprobados por la ANECA y en definitiva por las instancias que correspondan al Ministerio. Con lo cual, nosotros estamos trabajando en la idea de implantarlos para ese curso 2009-2010, pero hay todo un proceso de aprobaciones que tendremos que superar. Yo espero que lo superemos, pero claro, no lo puedo garantizar ahora, y en ese proceso lo que sí puede tener lugar es algún cambio, algún retoque, alguna observación que nos llegue. Para quien tenga interés en cómo van a ser estos planes, en la web de la escuela están publicados una cosa que se llaman cuadros de adaptaciones. Ahora hablamos de eso, pero en esos cuadros de adaptaciones hay uno por titulación. Al final aparece lo que es el actual borrador de plan de estudios de cada uno de los nuevos títulos de grado, separado por cursos y con los nombres de asignaturas, los créditos, etcétera, etcétera. En cuanto a lo que decía de los cuadros de adaptaciones, claro, los títulos está previsto que se comiencen a impartir ese curso 2009-2010. Habrá alumnos que este curso 2008-2009 tengan que tomar la decisión de qué hacen. Si empiezan una ingeniería técnica o empiezan la ingeniería industrial por los planes todavía en vigor, se esperan un año, ¿qué van a hacer, no? Hombre, yo aquí me resulta difícil dar un consejo. En principio, el que empiece con las titulaciones actuales va a tener la oportunidad de terminarlas. Que se empiecen a impartir los nuevos títulos en 2009 quiere decir que a partir de 2009 no se aceptará nueva matrícula en los títulos antiguos, pero sí habrá un periodo de extinción de la titulación de los que ya están matriculados y ya están cursando esas titulaciones. Entonces van a tener tiempo, por así decirlo. Hasta el 30 de septiembre de 2015 habrá exámenes de las titulaciones antiguas. Allí ya se extinguen por completo. pero bueno, van a tener tiempo, pero no mucho. Es decir, no pueden andarse con mucha paciencia a medio curso por año, porque entonces no acaban. Tendrán que pasarse al grado. ¿Es obligatorio pasarse al grado? No. Si empieza y termina en los plazos establecidos en las antiguas titulaciones, no es obligatorio pasarse al grado. Es que es una pregunta que nos hacen. Ahora, ¿hay riesgo de que se tengan que pasar al grado si no consiguen lo que en el alumno de la UNED es habitual, que no tengan un ritmo de trabajo como en otras universidades, porque nuestro alumno rara vez está a tiempo completo? Pues es más que posible. Y por eso hemos publicado estas tablas de adaptaciones. Aquí hacemos un listado de las asignaturas de las actuales titulaciones que serán reconocidas por asignaturas de los nuevos títulos. Yo lo que sí recomiendo es que cuando un alumno se matricule este año en una de estas titulaciones nuestras, mire esta tabla y se asegure de que lo que va a estudiar le será reconocido. Va a ser reconocido todo. Solamente hay un par de asignaturas troncales que tendrán que ser reconocidas por créditos optativos porque no hay materia obligatoria equivalente. Entonces, pudiera darse el caso de que con esas dos troncales, más las optativas de las actuales titulaciones y tal, alguien pudiera perder algún crédito en ese cambio. Pero en principio las tablas son bastante homogéneas. No obstante, yo recomiendo que las miren y que a la hora de matricularse los alumnos tomen sus decisiones con ese argumento adicional.
Las tablas se las pueden encontrar, nada más entran en la página de la escuela, hay un enlace y, por supuesto, las pueden consultar ahí. Y bueno, y esa importante ese dato de que, bueno, 2015, hay cierto margen, ¿no? Pero tampoco hay que dormirse.
2015 para carreras de ciclo largo. Las ingenierías técnicas se extinguirán antes. O sea, creo que era 2014 cuando ya se extinguían las nuestras, caso de que empecemos a impartir, insisto, en 2009, que es lo que tenemos previsto y en ello estamos trabajando, pero que dependerá de que consigamos las acreditaciones de la ANECA.
¿Por dónde continuamos en el ámbito de las titulaciones? No sé si del espacio europeo hay que decir algo más. Sí, Miguel nos quiere comentar alguna cuestión.
Sí, bueno, respecto al un tema interesante que estarán pendientes algunos alumnos o muchos de ellos que vienen a nuestra escuela. Evidentemente tenemos la opción del alumno que empieza y se incorpora por primera vez a nuestros planes de estudios. Pero también tenemos un gran flujo de alumnos que han empezado sus estudios, muy diversos, no solo de ingeniería industrial o ingeniería técnica industrial, que por el motivo que fuere, pues de las diversas universidades presenciales se pasan a nuestra escuela. Y evidentemente, pues eso requiere el lógico proceso de convalidación de lo que estudiaron en sus estudios, planes de estudios, universidades de origen, para ver que evidentemente se les reconoce en nuestros planes. Como decíamos antes, en la página web de la escuela hay amplia información al respecto y todo un procedimiento muy minucioso y detallado que se sugiere que realicen los alumnos, puesto que esas medias horas u horas que le requerimos que pasen analizando sus planes de estudio, sus asignaturas que han cursado, porque le pedimos explícitamente que nos soliciten la convalidación de aquellas asignaturas que ellos creen o no creen, sino que pueden perfectamente estudiar los planes de estudio, los programas de los, y conocen perfectamente ellos mejor que nosotros lo que han aprobado y pueden comparar con lo que le vamos a exigir en nuestros planes, puesto que tienen en la página web toda la información de los programas desarrollados de las asignaturas. Entonces, como decía, no solo nos vienen ingenieros técnicos o ingenieros superiores industriales, sino que tenemos un gran flujo de alumnos de las muy diversas carreras técnicas y esto lo que hace es que, bueno, pues que ciertamente estamos desbordados y el alumno tiene que ser consciente de que esta carta de convalidaciones, este formulario, esta respuesta final, pues les va a tardar en torno a un curso académico. Pero esto no debiera ser pues motivo para que el alumno se dejara de matricular en el curso actual o en el curso en el cual solicitara la convalidación, puesto que tiene que ser consciente que va a tardar un año. Porque evidentemente le sugerimos que estudien con detenimiento lo que han aprobado, que estudien con detenimiento a qué equivale lo que han aprobado en nuestro plan de estudios y evidentemente pues tendrán muy claro aquellas asignaturas que van a convalidar, tendrán muy claro aquellas asignaturas que no van a convalidar y bueno, pues le puede quedar un grupito razonable de asignaturas y que evidentemente, salvo que fuese el caso excepcional de un alumno que le quedan tres o cuatro asignaturas para acabar la carrera, evidentemente en esos casos y en algún otro especial pues se trata de acelerar y buscar exprofeso y resolver el expediente para no pausar un curso académico un año el que un alumno pudiera acabar la carrera. pero evidentemente les va a quedar, como insisto, asignaturas para matricularse. Te digo que una cosa es que reciban la carta oficial de convalidaciones y otra cosa es que no sean capaces de decidir claramente de qué asignaturas matricularse en este periodo de hora que empieza en el mes de octubre.
Con las convalidaciones comentábamos antes, fuera de micrófono, que existe cierta problemática y sin duda alguna es importante recordar estos
consejos. Sí, es cierto. Comentaba que son muy diversos los planes de estudios de no solo de las escuelas técnicas de industriales, sino los planes antiguos, hay planes nuevos, nos vienen ingenieros técnicos e ingenieros superiores de muy diversas naturalezas, nos vienen licenciados en físicas, también hay señores licenciados en ciencias matemáticas. O sea, digamos que la carrera de ingeniería industrial es muy atractiva y tenemos muchos alumnos de muy diversas carreras, y entonces por eso insistimos que se lean con detenimiento todo el procedimiento de convalidaciones y que hagan especial énfasis al rellenar la hoja número 2, en el que nos dicen expresamente la asignatura aprobada, no convalidada, ni compensada, ni adaptada, sino directamente la asignatura aprobada en su plan de estudios de origen, y que nos digan expresamente a qué han estudiado ellos, a qué asignatura equivale de nuestro plan.
Sí, José.
Si me permites, añadiría a lo que ha dicho el secretario que, claro, la UNED tiene solamente esta escuela de ingeniería industrial, de ingeniería técnica industrial. Tiene la escuela de ingeniería informática, pero es un poco al margen. Claro, cuando un alumno se plantea continuar sus estudios en la Universidad Politécnica de Madrid y tiene hasta tercero de ingeniero de minas, pues se matricula en ingeniería de minas y termina. Si se quiere matricular en la UNED con tercero de ingeniero de minas, se viene a industriales. Lo que quiero decir es que la procedencia de los alumnos viene del orden de 30 titulaciones diferentes, de cada una de las cuales hay un plan de estudios diferente en cada una de las escuelas o facultades, porque también hay licenciado o gente que ha empezado en licenciaturas que viene a terminar con nosotros, con planes de estudio distintos. Es decir, escuelas de ingeniería técnica industrial, si contamos haciendo un poco de trampa, es decir, una por cada especialidad de ingeniería industrial, es decir, la nuestra tendría tres escuelas, ¿no? La de mecánicos, eléctricos y electrónicos, sale en España más de 150. Si en cada una de esas 150 escuelas de ingeniero técnico industrial tenemos un plan de estudios, hombre, con cosas comunes, pero con cosas muy diferentes, claro, el problema de las convalidaciones en la escuela es disparatado. Quiere decir que incluso las herramientas que teníamos no son inservibles, no pueden abarcar todo eso. Hemos tenido que trabajar en el desarrollo de una nueva herramienta, que si Dios quiere estará funcionando pronto, esta semana están previstas las pruebas, que nos permita agilizar el proceso. Pero es muy complicado y por eso necesitamos la colaboración del alumno, que él mismo haga un ejercicio un poquito serio de lo que puede solicitar. Por supuesto, le vamos a revisar la solicitud, pero en lo posible, seguiremos la guía que él nos marque, intentando pues acelerar al máximo posible el proceso, porque ya digo que es realmente complicado.
Sí, tal como le estamos comentando, es una especie de laberinto, ¿no? Se multiplican con tanta titulación, con tantas procedencias.
Pues sí, yo creo que laberinto es un término apropiado, ¿eh? Que sí.
Bien, vamos a continuar. Creo que ahora vamos a hablar de una cuestión importante este curso, y es de un máster, de un nuevo máster, máster en investigación y tecnologías industriales. Marta, ¿qué podemos decir de este máster?
Pues que bueno, que se va a poner en marcha este curso, efectivamente, está adaptado por tanto al espacio europeo de educación superior, y o sea que es un máster oficial de los que contempla ese espacio europeo, tiene 60 créditos. Y bien, pues va a tener, toda la información está en la página web, ya hay bastantes solicitudes de gente que quiere hacerlo, pero bueno, por supuesto está abierto el plazo de matrícula. Va a tener, abarca, digamos, prácticamente toda la escuela, en cuanto a que hay distintos itinerarios, porque como veis el tema es muy amplio, ¿no? Investigación en tecnologías industriales, entonces tiene itinerarios de diseño avanzado de máquinas, de ingeniería de construcción y fabricación, de ingeniería eléctrica, electrónica de control, de ingeniería energética y de tecnologías aplicadas al medio ambiente. Todos esos posibles itinerarios, esos 60 créditos entonces están estructurados en distintos módulos, un módulo digamos común de contenidos transversales, y luego ya dependiendo del itinerario, pues un módulo por ya contenidos específicos obligatorios de cada uno de los itinerarios, contenidos específicos optativos de cada uno de los itinerarios, y luego hay siempre un trabajo fin de máster, que son de los 60, 15 créditos están en ese trabajo fin de máster, que se hará en algunas de las líneas de investigación que también están ahí publicadas, que prácticamente incluyen también toda la escuela, con la excepción quizá del departamento de matemáticas, que también que no tiene itinerario, pero sí tiene línea de investigación, y podrían también hacer, digamos, un trabajo de investigación en esa, aún no haciendo itinerario de matemáticas, hacer sino un trabajo de investigación en el tema de matemática aplicada. Entonces, bueno, comentar que todas esas líneas de investigación, por tanto, pues están asociados en general también a proyectos subvencionados por el Ministerio, por la Unión Europea. Incluso hay algunos proyectos que de los que se llaman Consolider, que son, digamos, de los de más prestigio. Hay incluso dos subproyectos que están de estos Consolider, que están dirigidos por gente de la escuela. Entonces, por tanto, los alumnos pueden hacer esos trabajos fines de máster en esas líneas de investigación asociadas a esos proyectos, y luego incluso puede ser que ese sea el preámbulo a una futura tesis doctoral, porque el objetivo de este máster realmente es, como digo, tiene un perfil de investigación y bueno, y aparte de que tienes pues esos estudios de máster, pues luego un poco sería pues la idea de poder hacer una tesis doctoral, O sea, hay que insistir por tanto en que este máster no tiene un perfil muy profesional, y además tampoco tiene, por tanto, atribuciones asociadas a atribuciones profesionales, que eso también es una cosa que sigue, algunas veces están preguntando, llamando para preguntar, porque no, o sea, que no equivale a lo que sería un máster de ingeniería industrial, que diera las atribuciones del actual ingeniero industrial, que eso lo tenemos previsto poner en marcha más adelante, pero que no es este en concreto. Este simplemente es un máster, pues un poco que va a sustituir a lo que eran también antes los estudios de doctorado, porque este año ya no pueden matricularse prácticamente alumnos en lo que se llamaba antes el tercer ciclo. Solamente me parece que en este curso concreto, en el área de matemáticas y en el área de, me parece que algunos temas de construcción y fabricación, todavía pueden admitir alumnos nuevos para el tercer ciclo, pero solo este año. Y al año que viene ya no va a haber ningún alumno que se pueda matricular en lo que se llamaba antes el tercer ciclo, sino que simplemente van a canalizar todos sus estudios a través de este máster de investigación. Por supuesto, los alumnos que ya iniciaron sus estudios en el tercer ciclo antiguo, pues van a poder seguir matriculándose hasta que se extinga totalmente, pero bueno, tienen ahí un periodo de extinción y van a poder matricularse este año y el siguiente, por supuesto, y acabar sus estudios de tercer ciclo. Entonces, insisto, este año es este el máster que ofrece la escuela. Hay ya otros tres, creo recordar, que se ha empezado a trabajar con idea de a lo mejor ponerlos en marcha si siguen los trámites de procedimiento, si se aprueba la NECA para el curso 2009-2010, y en el 2010-2011 pensamos que ya, si todo va bien, podríamos ya tener ya configurado y desarrollado y aprobado el de ingeniería industrial, el máster de ingeniería industrial, que es el que realmente va a la gente que lo curse, pues va a tener las atribuciones profesionales, si se aprueba finalmente los borradores en los que hacía mención anteriormente el director, que se están llevando a cabo en el ministerio. Como digo, ha habido unas órdenes ministeriales que aparecieron, como empecé en el mes de mayo, así, que hablaban de las atribuciones profesionales, y entonces los grados van a tener, todos los grados en ingeniería van a tener las atribuciones de los ingenieros técnicos actuales, y los máster en ingeniería tendrán las atribuciones de los ingenieros superiores, que llamaban antes los ingenieros, por ejemplo los ingenieros industriales, pues las atribuciones de los actuales ingenieros industriales las tendrán en el futuro los máster en ingeniería industrial. Y yo creo que este año, además, no sé si hay alguna universidad que va a impartir un máster en ingeniería industrial, pero creo que no hay ninguna escuela que finalmente vaya a impartir el máster de ingeniero industrial con atribuciones. Sí, distintos másteres, como nosotros, con distintas denominaciones y títulos, pero que en ningún caso, en ninguna universidad, hay ningún máster actualmente, insisto, con atribuciones profesionales, que eso también me ha llamado gente pues hablando que si la agarras de cero, que tal, la situación es la misma en todas. O sea, los másteres que ahora mismo se están impartiendo en las distintas escuelas no dan esas atribuciones profesionales, si tienen pues un perfil más investigador o incluso profesional, pero de especialización, pero sin atribuciones profesionales. Bueno, y era un poco lo que...
Recordamos, Máster en Investigación en Tecnologías Industriales, en la página web de la escuela, de nuevo nos remitimos a ella, los interesados pueden encontrar toda la información relativa a este máster. No sé si de este bloque de cuestiones nuevas, de cuestiones importantes, nos queda algo por apuntar, o pasamos...
Simplemente un apunte que me ha pedido el subdirector de investigación que comente, y es la admisión a este máster. Es decir, este máster en investigación en tecnologías industriales, que, bueno, también podría añadir una cosa. Ahora, según la nueva normativa, según todo esto del espacio europeo, para hacer el doctorado digamos, la ley exige tener 60 créditos de máster y 300 créditos entre máster y grado. Eso es lo que exige. No, puesto que en España los créditos, los grados van a ser de 240 créditos, con los 60 créditos de máster ya están garantizados los 300. Sin embargo, reconoce a las universidades la posibilidad de exigir créditos adicionales en el sentido de que se adecue la formación de cada candidato a doctor a la línea de investigación en la que va a trabajar. El sentido que tiene este máster que empezamos ahora es un máster en tal doctorado de tal manera que el que lo curse estará en condición, sin ningún crédito adicional, de hacer la tesis en esa línea en la que ha trabajado. Porque efectivamente en la escuela saldrán otros másteres, además tendrán su doctorado, te dejarán de tenerlo, en fin, no se sabe cómo saldrán. Puede ser que salga un máster que no dé acceso directo al doctorado. Que si luego quien lo curse quiere doctorarse, se le exijan créditos adicionales, o que venga de otra universidad con sus 60 créditos de posgrado y tenga aquí que cursar algo. Es, por tanto, lo que da continuidad a los programas de doctorado de la escuela de una manera más directa. Y además nos pareció que era conveniente, otras universidades no lo han hecho así, por tamaño, por lo que sea, pero agruparlos todos en un único máster. Bien, y lo que me pidió el subdirector de investigación que dijera, y no quiero irme sin hacerlo, es en cuanto a los requisitos de acceso, simplemente decir, pues bueno, que los ingenieros industriales en planes de 5 o 6 años, me da igual, tendrán acceso directo, incluso pudiera ser que hasta tuvieran que se les reconociera algún crédito de los 60 que tienen que cursar, no más de 10, que por supuesto los que vengan en su día con un título de grado en el ámbito de la ingeniería industrial tendrán acceso directo, que otras titulaciones de ingeniería tendrán acceso directo siempre que el itinerario que escojan en el máster sea afín a su titulación, si no tendrían que cursar algún crédito adicional. Los licenciados en física, química y matemáticas tendrían acceso directo en el caso de máster de itinerario afín a sus contenidos. Y el ingeniero técnico en el ámbito de la ingeniería industrial tendrá que cursar el equivalente a medio curso académico. Y el resto de las titulaciones, en principio, no está previsto que se admitan en este máster.
Bueno, pues desde luego, hablar o preguntar por novedades del nuevo curso, con todo lo que hemos dicho, yo creo que ya están bastante apuntadas, pero bueno, supongo que la escuela afronta el nuevo curso sumida en esta especie de efervescencia obligada por el proceso de Bolonia, por el asunto del espacio europeo, ¿no?
Pues yo creo que ha quedado más o menos dibujado en lo que acabamos de hablar. No hemos hablado de otras cosas que hablaremos en su momento, pero trabajamos también en nuevas titulaciones. Es decir, esto a los alumnos no les importa, no lo van a tener todavía, pero no se nos va de la cabeza el ingeniero energético. Como ha dicho la subdirectora, tendremos que ponernos en serio con el máster en ingeniería industrial, que es lo que va a dar continuidad a nuestro título, ¿verdad? Claro, es que eso es precipitado cuando se trabaja ahora, cuando la orden ministerial todavía no está publicada. Pero...
Pero quizá apuntar que es que la orden ministerial, ¿por qué nos afecta tanto? Es porque como decide qué atribuciones, o sea, al definir las atribuciones de ese título, también asocia una serie de contenidos.
Claro.
O sea, que en esa orden, esos borradores que están circulando, están diciendo, bueno, vamos a ver, un señor que va a ser graduado en ingeniería mecánica va a tener las atribuciones del actual ingeniero técnico mecánico. Entonces tiene que cursar, y más o menos no especifica asignaturas, pero sí tantos créditos de tal, y especifica un poco pues las materias que, digamos, no es que sean materias como antes, la troncalidad muy de forma muy explícita, pero sí más o menos los contenidos, sí,
de grandes bloques de materias, pero que entre todos abarcan las tres cuartas partes del título,
claro, ¿sabes? Entonces claro, de alguna manera condiciona el plan de estudios. Entonces como eso ha salido con posterioridad a todo lo que se había avanzado en la redacción de los planes de estudio, no solo en la UNED sino en todas las escuelas, que ya habíamos mencionado en anteriores programas, que nos habíamos puesto de acuerdo en cuanto a la troncalidad, etcétera. La verdad es que ahora mismo nos estamos adaptando perfectamente a esos borradores que están circulando y todo encaja, pero bueno, podría haber alguna pequeña modificación, pero en fin, que se especifica ahí.
Por ir concluyendo, porque nos estamos quedando sin tiempo, para el alumno que se acerque por primera vez a la escuela, ¿qué consejos, con qué se va a encontrar, qué le podemos decir?
No, yo diría que lo primero, consulte nuestra web. Es lo que se dice ahora ya en todas partes, pero es que es verdad que en la web, de una manera, yo creo que aceptablemente estructurada, porque es muy difícil, hay muchísima información, pero si navega un poco, si bucea por allí, más que navegar, se va a encontrar seguramente con lo que buscaba, encontrar información de las asignaturas, planes de estudio, titulaciones, profesores, teléfonos, direcciones, etcétera, que que, bueno, es la información que necesita para tomar sus decisiones. Allí se le explica también cómo funcionamos, si al final se decide matricularse con nosotros, con qué se va a encontrar, qué herramientas va a tener para estudiar, para aprender, cómo son los exámenes. Todo eso está en la web y yo, desde luego, recomiendo vivamente que se vaya por ahí. Hay una cosa, un librito, por ahí, está accesible desde varios sitios, no solo desde la web de la escuela, también desde algún otro sitio de la web general de la UNED. Digo, hay una cosa para mí especialmente importante, que es la llamada guía del curso. Yo creo que la guía del curso hay que mirársela con cuidado. Al principio va a encontrar allí información que, bueno, a mí que me importa el teléfono de la secretaria del director, pero por lo menos recordará que allí está el teléfono de la secretaria del director para cuando la necesite, ¿no? Entonces, se da mucha información ya específica de la escuela, de cómo funcionamos nosotros, de los cursos virtuales, de no sé qué, que yo creo que el alumno debe conocer. Lo primero, la web, y luego, pues, cualquier duda que tenga, cualquier cosa, estamos a disposición de quien lo necesite.
Y que entren en los cursos virtuales. Los cursos virtuales son una herramienta fundamental, pero creo que ya son los matriculados.
Sí, son los matriculados.
Pero es que una cosa que a mí me choca tanto es que cuando entras en el curso virtual y miras qué alumnos han accedido al curso virtual, en teoría es que es fundamental. O sea, cuando te matriculas en la asignatura, por favor, que enseguida consigan la clave para entrar en los cursos virtuales. En la página web se explica cómo se consigue la clave de acceso, etcétera, porque ahí viene toda la información sobre el curso y además van a poder, digamos, es hasta ahí foro de alumnos que no están moderados por los profesores, pero los que no se ponen de acuerdo e incluso quedan para hacer resúmenes entre ellos. O sea, es muy ágil y curiosamente es que al final miras a ver quién ha accedido y hay un porcentaje a lo mejor de un 30% de los alumnos matriculados que nunca han entrado en el curso virtual. Entonces, claro, no se enteran de nada, es imposible.
Es una preocupación que en los distintos programas, no solo
es que de es alumnos, alucinante.
Sino de las distintas carreras, se manifiesta por parte de los profesores.
Es cierto, porque es que, claro, es la herramienta fundamental que tiene el profesor para comunicarse con el alumno. En los cursos virtuales el alumno se va a encontrar, como ha dicho la subdirectora, con un foro o con varios foros, no solo para contactar con sus compañeros, con sus tutores, con el profesor o el equipo docente. Puede plantear dudas, pueden verse allí las respuestas de las dudas que han planteado otros, lo cual es muy útil, porque muchas veces que uno ni se le plantea la duda, es que ni se ha acoscado del problema que había ahí detrás y al verlo planteado por otro. Bien, se va a encontrar con exámenes de otros años, se va a encontrar con material didáctico, se va a encontrar en ocasiones con pruebas de evaluación a distancia, se va a encontrar con dudas frecuentes, se va a encontrar con mucha información muy necesaria de su asignatura. Yo lo que recomiendo a mis compañeros profesores cuando me dicen es que no me entran los alumnos en curso virtual, pues mira, tú prueba a poner algo en el curso virtual que no puedan conseguir por otro medio, ya verás cómo entran. Las soluciones de los exámenes ponlas solo en el curso virtual, no las des por fax.
Yo solo las pongo en el curso virtual. Es que hay gente que no entra en el curso virtual, es raro. O sea, es como si dijéramos, se matriculan, pues gastan el dinero y luego nunca más. Entonces, bueno, es muy poca gente. Vamos, muy poca gente, pero un porcentaje de un 30%.
Pues de todas maneras, aquí queda esa sugerencia del director de la escuela forzar.
Esa no es para nuestros oyentes.
No depende de los profesores, depende de que la gente no
sea. Los profesores que nos estén escuchando.
Se complica la vida, se matriculan más de lo que puede y luego sus compromisos familiares, profesionales y tal, al final hacen que abandonen la asignatura.
Eso es importante, que sean cautos a la hora de matricularse, que sean cautos y valoren realmente el tiempo disponible, porque las asignaturas son difíciles y el tiempo escaso y bueno, pues más vale andar sobrado el primer año que no matricularse el doble de lo que podían realmente.
De acuerdo, pues ahí quedan estos consejos. No sé si quieren añadir algo más, porque se nos ha pasado rápidamente el tiempo, como por otra parte no suele ocurrir. Agradecemos a Miguel Perezuelos, el secretario de la escuela, su presencia.
Gracias, buenos días.
También a Marta Muñoz, la subdirectora de gestión académica.
Ha sido un placer.
Y al director de la escuela, José Ignacio. Y nosotros agradecerles a ustedes también su presencia. Muchas gracias. Y si quieren ampliar aún más la información acerca del espacio europeo, del que seguramente vamos a seguir hablando, pueden hacerlo en la web de la UNED, www.uned.es/espacio-europeo. Además, esta otra página, www.ees.es, les ofrece información básica sobre el origen, presente y futuro del espacio europeo de educación. Y si quieren volver a escuchar este programa o cualquier otro de la radio de la UNED, pueden hacerlo tecleando www.teleuned.com. Nosotros nos despedimos. Gracias por madrugar en nuestra compañía y muy buenos días.